Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 9 de enero de 2021. Saludamos a nuestro auditorio en el interior del país, en la República Mexicana, también en el extranjero, a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y en provincia les mandamos un afectuoso saludo. Se están dando luchas muy importantes. Hay lugares donde de plano ya les dejaron de pagar, como fue la Universidad Michoacana. Y bueno, pues tenemos información importante en este 2021 que empieza con aumento de salario, pero también con una cascada de aumento en todos los productos. Incluso la gasolina subió un poco, aunque el INEGI señala que ha bajado efectivamente como efecto de la guerra petrolera en el mundo. Ha bajado el precio de la gasolina comparado a cómo estaba, pero realmente empezó a subir hoy. Ya la vimos en 18.48, 18.52 y en algunos lugares hasta en 19.59 esta mañana que hicimos un recorrido para ver los precios de la gasolina. Toño Peregrino, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Lulú, muy buenos días. Carlos Guillén, buenos días.
Buenos días.
Querido auditorio, muy buenos días en este inicio de año. Espero que les haya ido muy bien de fiestas de fin de año. Y bueno, empezamos este 2021, como dijo Lulú, con incrementos a los precios. A ver cómo nos va. Y bueno, saludamos a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia, también a los bomberos de la República Mexicana, en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México, Amejopeteac, también a los bomberos veteranos del Estado de México, en Tlalnepantla. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Uno de los problemas más graves de 2020 fue, aparte de la caída económica de menos 9.8%, el desempleo masivo de millones de personas, el INEGI señala. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se encarga del registro del empleo, desempleo, de cómo aumenta o baja la productividad y otros factores económicos, especializado en eso. Señala que hasta septiembre había 3.4 millones de personas más en el desempleo. Entonces, eso es hasta septiembre. Vamos a ver hasta diciembre. Yo le oí una conferencia al presidente de la República de Año Nuevo diciendo que se habían perdido en diciembre 250 mil empleos, pero él hablaba de los empleos que tiene registrados el IMSS solamente. Y el INEGI se refiere al desempleo, pero de todo, o sea, los que no están registrados en el IMSS, los que están registrados también en el IMSS, y sobre todo pues los que tiene el gobierno, que están registrados en el ISSSTE y que nunca se mencionan. Entonces el presidente no se refirió a ellos porque no tenía las cifras o no las refiere nunca en sus conferencias, y pues entonces habla de una verdad a medias o una mentira a medias, ¿no? Entonces sí debería el presidente pues tener cifras también del ISSSTE para saber también cuántos empleados o subempleados del gobierno federal, que son algunos de los más afectados, perdieron su empleo, ¿no? Y o no han regresado a trabajar y no tienen un ingreso, o están siendo contratados mensualmente como se acostumbra desde el sexenio pasado, pero también en este sexenio. y sobre todo los que no tienen IMSS, ISSSTE ni ninguna otra institución de seguridad social, cómo está el desempleo. Y el INEGI señala que hasta el tercer trimestre de 2020 la disminución fue de 3.6 millones de personas, o sea, pero ya habíamos visto que cuando empezó la pandemia fue la crisis peor, porque se hablaba de 12 millones de personas. O sea, algunos regresaron, pero 3.6 millones no regresaron. Y si ya el presidente está reconociendo que incluso en diciembre, con sus cifras a medias, que son solo las que él toma en cuenta, que son las del IMSS, las del Instituto Mexicano del Seguro Social, había 250 mil desempleados más, pues quiere decir que entonces hay otros millones más que fueron desempleados en diciembre. Pero sí, pues yo haría un llamado a la Presidencia de la República para que incluya cifras del ISSSTE, de las Fuerzas Armadas y de los desempleados y subempleados, más bien subempleados o subocupados, como les llama el INEGI, que no están ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en ninguna otra institución de seguridad social, que son la mayoría de los trabajadores, para que no nos den cifras a medias o verdades a medias, pues son mentiras en realidad. Entonces es una información mocha la que nos está dando el presidente de la República, que nos dé la cifra real. Si no está de acuerdo con el INEGI, que ya hasta lo quiere desaparecer, yo no estaría de acuerdo tampoco en que lo desapareciera, como tampoco al Instituto de Información y de Acceso a la Información, pues tampoco estaría de acuerdo en que lo desapareciera, porque gracias a eso nos hemos enterado de mucha información que antes estaba oculta, que antes no se decía. Y no puede ser que el gobierno sea juez y parte, que dice él que esas actividades las va a realizar las mismas secretarías de Estado. Pues ya sabemos que las secretarías de Estado no se inspeccionan realmente a sí mismas, como las oficinas de que hacen investigaciones de funcionarios corruptos dentro de las instituciones, pues nunca los investigan en realidad, no proceden nunca las denuncias. Entonces sí se necesitan institutos autónomos realmente independientes, porque yo estaría de acuerdo en que el Instituto Nacional Electoral pues no es tan independiente, porque tiene representantes de los partidos como sus máximas autoridades, pues realmente no son tan independientes como dicen. Más bien pugnaría porque se hicieran realmente autónomos e independientes, y no porque se les desaparezca, porque realmente yo sí creo que habría un retroceso en la democracia y en la transparencia de la información, porque a nadie le es grato que lo estén vigilando, ¿verdad? Y al presidente pues tampoco le es grato, ya al punto en que los quiere desaparecer. Bueno, pues nos vamos directo a la información. Uno de los graves problemas del año pasado, del 2020, fue también que se cerraron las escuelas. O sea, hubo un retroceso grave en la educación. Y para hablarnos de esto está el maestro Pedro Hernández en el teléfono. Él es el secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días.
Buenos días, Lourdes. Buenos días, auditorio de Presencia Laboral. Un gusto poderles saludar, desearles que este 2021 para los trabajadores pueda significar avances importantes, defender nuestros derechos y recuperar pues conquistas perdidas y en riesgo. Adelante, buenos días.
Usted es director de una escuela, maestro, y quisiera que nos dijera cuál es la evaluación que hace de estas teleclases, que ya nos ha dicho usted en otras ocasiones, pero digamos una evaluación del año 2020, de cómo fueron estas teleclases, y el regreso a clases, pues cómo va a estar, cómo lo ven.
Efectivamente, director de la Escuela Primaria Centauro del Norte, en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, y bueno, nosotros desde el inicio de esta esta emergencia sanitaria, la suspensión de clases desde marzo del 2020, como colectivo docente, platicamos la necesidad de emprender una estrategia pedagógica de emergencia, le llamamos, para afrontar el cierre de las escuelas, pues prácticamente en todo el mundo. En un principio, la Secretaría de Educación Pública dio palos de ciego en el sentido de no tener con claridad cuál era la estrategia, la forma en que se iban a continuar las clases. Y bueno, pues finalmente inauguró, impulsó, llevó a cabo una estrategia que le llama Aprende en Casa 1, 2, y pues ahora la amenaza es que continuamos a partir de el próximo lunes 11 de enero, que se reanudan clases en todo el país con Aprende en Casa 3, aunque 2 semanas va a ser como la retransmisión del programa, le llaman de reforzamiento. Hemos platicado con los maestros este jueves y viernes pasado como consejo técnico, y bueno, pues impulsamos que cada colectivo docente emprenda las actividades con sus estudiantes, con sus padres de familia, retome estrategias que hemos compartido en distintos espacios. Y bueno, pues definitivamente seguimos insistiendo que la televisión no puede sustituir al maestro. Hay una emisión diaria en muchos canales, horarios y demás. Y bueno, pues sentimos que se ha convertido en una gran simulación. En un mensaje que nos envía el secretario de Educación el día reciente, el secretario embajador, que no termina de irse, que se despide una y otra vez, que bueno, pues se espera de la ratificación por el Senado el nuevo nombramiento, nos dice que 30 millones de estudiantes de los distintos niveles han continuado su educación, y da algunas cifras que resultan contradictorias e interesantes. Por ejemplo, señala que 22 millones aprenden por televisión. Nosotros cuestionamos fuertemente esta parte. Habla que 8.5 millones lo hacen en televisión abierta y 7.5 millones en televisión de paga. Y se sorprende el secretario de encontrar que es en los lugares más pobres donde se siguen los programas en televisión de paga. Y bueno, pues no es una contradicción, significa que la televisión abierta no llega a todos los rincones del país, y efectivamente tenemos muchísimas comunidades a lo largo y ancho de nuestro país que solo es la televisión de paga. Entonces, los más pobres además están invirtiendo, están pagando en esta parte. Por ello decimos que la educación ya no es gratuita. Los maestros, como modernos esclavos, hemos dicho una y otra vez, pues tenemos que poner nuestro internet cuando lo tenemos, nuestros dispositivos. Yo les puedo decir que incluso el recibo de energía eléctrica de este último trimestre en casa llegó muy alto por la misma situación, por el trabajo que se está haciendo aquí en casa, y bueno, pues también el internet. Al final, la Secretaría de Educación Pública no está proporcionando estas herramientas. En este mensaje dice el secretario que el presidente ha prometido que en 2 años todas las escuelas tendrán internet. Eso significa que aún estamos pues en una situación de mucha desigualdad. Nosotros esperamos que a partir de la próxima semana los maestros retomemos de manera profesional, de manera comprometida, el vínculo con nuestros estudiantes. Se nos ha pedido que localicemos a aquellos que no se han conectado, y bueno, pues en redes ha surgido toda una situación, como podríamos decir, de burlarse, pues, y es a través de drones, a través de anuncios en el espacio, en el ciberespacio. Pareciera que estamos invocando a los espíritus cuando en estas teleclases dices: Juanito, estás ahí, y del otro lado de la pantalla no sabes si el estudiante tuvo para comer, si tu mamá tuvo para cargar saldo en tu celular, que es mucho de lo que estamos utilizando. Es un panorama difícil, pero bueno, los trabajadores de la educación y particularmente los de la coordinadora continuaremos en esta batalla de defensa de la educación pública y por una educación alternativa y emancipadora para nuestros pueblos.
Maestro, ¿usted cree que el objetivo final del gobierno sea desaparecer la educación pública? Porque ya hasta parece cotorreo cada que se va a vencer el plazo del semáforo o la emergencia que ponen ellos unos días antes o el mismo día que va a vencer, anuncian que se prorroga. O sea, ya es un cotorreo, pero todo indica que lo que quieren es desaparecer la educación pública. ¿No cree que esto realmente está dando pasos hacia esa orientación?
Sí, inclusive el propio secretario embajador, le llamo yo ahora, en uno de estos mensajes, pues dijo que ha sido tan exitoso el Aprende en Casa que países como Guatemala, El Salvador, Uruguay, se lo han solicitado a la dependencia y que organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, han señalado su carácter innovador, exitoso. Y de plano, él dice que con esta emergencia se entró de lleno a la era digital y que esta llegó para quedarse. Son palabras textuales del secretario. Eso significa entonces que en los próximos años vamos a estar en un sistema que le ha llamado híbrido, en el sentido de clases presenciales, clases a distancia, clases por internet, por televisión, por radio, etcétera. Que nosotros señalaríamos que los instrumentos modernos son necesarios, que sí, efectivamente vivimos en una era donde el acceso a la información es instantáneo, pero la brecha de desigualdad sigue siendo muy grande en nuestro país. Entonces, mientras millones tienen que buscar el sustento diario, y con toda la descripción que ya hacías al inicio del programa de pues la pérdida de empleos, de poder adquisitivo, de incrementos de salario, de una legislación adversa hacia los trabajadores, pues pareciera entonces que los maestros, las escuelas, somos prescindibles. Nosotros seguiremos defendiendo el carácter público de la educación, la necesidad de las clases presenciales, pero como han señalado los compañeros de la sección 7 de Chiapas, que es una de las entidades con semáforo verde, que por decreto se pretendía ya este lunes iniciar clases, pues mientras no se resuelva los graves problemas de carencia, hasta de agua, de energía eléctrica, de instrumentos para esto de la llamada nueva normalidad, el asunto del gel, del jabón, del cubrebocas, de la sana distancia en aulas saturadas, pues es muy difícil, ¿no? Entonces nosotros hemos planteado que necesitamos reunirnos con el secretario de Educación y ver realmente las condiciones en las que tendría que darse una situación de esta forma. En lo inmediato, pues no lo vemos factible. Aquí en la Ciudad de México, pues está todavía mucho más lejano por las condiciones de contagio tan alto que se están dando en la Ciudad de México.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Estamos platicando con el maestro Pedro Hernández, él es secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro Pedro, nos decía que todo pinta para que sigan prolongando con el pretexto del COVID, que nos lo están prorrogando y prorrogando. Que sigan prorrogando también, prolongando también las teleclases, pero nosotros hemos hecho muchas entrevistas a jóvenes que nos dicen que en realidad no están aprendiendo en las teleclases. Ustedes, la evaluación que están haciendo, ¿cómo están los niños con estas teleclases?
Pues es que la televisión emite un mensaje, la televisión puede entretener, informar, pero no educar en el sentido profundo de una relación humana donde se da un intercambio entre maestros, estudiantes que median instrumentos, procesos, como puede ser el libro, la televisión, el radio, el internet. Pero el papel del maestro se vuelve fundamental. Los niños se quejan de que se aburren. Y bueno, algún niño decía, ¿y dónde detengo, dónde le pregunto al maestro que aparece ahí en televisión algo que no entendí? El problema es ese, ¿no? O sea, son programas grabados que no permiten una interacción. Los padres de familia nos señalan también pues los horarios, la dificultad para seguir los programas de cada grado, este hecho de que no llega la señal abierta a todo el territorio nacional y que, bueno, pues pagar televisoras, cables privados, pues significa un gasto muy fuerte, ¿no? Entonces, la evaluación que hacemos es que se ha hecho una gran simulación, se habla de millones aprendiendo en televisión, hasta 30 millones, dice el secretario. Y bueno, pues algo que es cierto es que los maestros se han volcado con su creatividad a desarrollar otras estrategias, otras formas. Tenemos por la el trabajo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues presencia en todo el territorio. Y bueno, pues los maestros nos señalan en comunidades indígenas, rurales, semiurbanas, etcétera, no hay esa posibilidad o no hay esa condición de televisión, internet, etcétera. Entonces, se han buscado otras estrategias. Tenemos una diversidad lingüística, significa más de 65 lenguas. En los programas de televisión se han retomado algunas lenguas indígenas, pero no todas. Tenemos un universo que está siendo discriminado, que son todos los niños jóvenes de educación especial. Si bien la televisión, también a una exigencia que hicimos, pone ya lenguaje de señas, pues todavía tenemos muchos pendientes, ¿no? Hemos demostrado que el sector de educación especial, que puede implicar hasta 5 millones de mexicanos en esta condición, pues está quedando fuera de estas estrategias. Tenemos que hacer una evaluación profunda antes de intentar o de prever o de decir que viene Aprende en Casa 3, recargado en una forma que no se escucha lo que estamos diciendo los maestros, los estudiantes, los padres de familia.
Maestro, bueno, pues el tiempo nos limita para el diálogo sobre este tema, que me parece muy delicado, porque ningún gobierno, ni los peores gobiernos neoliberales, se atrevieron a eliminar las escuelas. Ahora parece que se va a hacer o se está haciendo, usando de pretexto el COVID-19 para eliminar las escuelas con esta cuarta transformación. ¿Usted qué opina sobre eso?
Bueno, señalamos también que hay muchos pendientes, que la nueva secretaria tendrá una agenda muy cargada. Como coordinadora, teníamos agendada todavía dos reuniones con el presidente el 21 de diciembre pasado, que por la cuestión de la pandemia nuevamente la suspendieron, y este pasado 6 de enero, el próximo lunes, nos reuniéramos como Dirección Política Nacional y pues trazaremos una estrategia de qué es lo que vamos a hacer. Todavía no terminamos de resarcir los daños de la anterior reforma, y en mucho la actual pues significa solamente cambio de algunos conceptos. Si bien ya se empezó a legislar sobre el teletrabajo, como señala Carlos Guillén, esto significa que los trabajadores tenemos que defender nuestros derechos, decir que estos no están en cuarentena, y la defensa de la educación pública presencial en las mejores condiciones, pues es nuestro horizonte. Muchas gracias. gracias, un abrazo a todos. Martín Esparza, compañeros del ESME, pues a continuar en la resistencia.
La lucha sigue, maestro. Muchas gracias por recibirnos la llamada. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Queremos mandar un saludo a quienes nos están viendo, oyendo por ABC Radio. Estamos transmitiendo en vivo. Usted puede sintonizar el 760 de AM. Estamos en los estudios de ABC Radio, también las repetidoras, que hay varias en el país, en Mexicali, en Puebla, en Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Tamaulipas, Tapachula, Chiapas, Taxco, Guerrero, Villahermosa, Tabasco, Jalapa, Veracruz, en Chilpancingo, Guerrero, Comitán, Chiapas, Córdoba, Veracruz, Guadalajara, Jalisco, Iguala, Guerrero, Mazatlán, Sinaloa y Mexicali, Baja California. También nos pueden sintonizar por el muro de Luli Martínez González, más bien ver, estamos transmitiendo también ahí en vivo, y oír, a veces no se oye, pero puede acudir al portal de ABC Radio y ahí nos escucha perfectamente bien, pero si nos quiere ver por el muro de Luli Martínez, prende el radio y escúchenos en radio y vean. Porque a veces el Facebook le baja el volumen terriblemente a la transmisión y no se puede oír bien. O se puede poner unos audífonos. Nos está viendo el doctor Ramón Garza García. Un saludo, Mauricio Gómez, Trejo Bravo, Cintia, Arcadio Velázquez, Raimundo Ortiz, Pablo Martínez, Andrés Marín, Pablo Martínez, Lucio Hernández, Trejo Bravo, Cintia, Héctor García, nos mandan saludos, Alejandro Serrano, de los agricultores de Tlahuelilpan. Por cierto, pues hay que sembrar, hay que tener, los que tengan tierra y los que tengan un pedacito de terraza, un pedacito de tierra, hay que sembrar, hay que cultivar productos que nos den alimento, porque el desempleo está duro y la crisis, dice el doctor Lozano, viene para peor. El gobierno se está asimilando a la Organización Mundial de la Salud, controlada por las grandes potencias mundiales, que están dictando medidas para países ricos, ¿verdad? Que se encierre todo el mundo en su casa, que cierren negocios, que el COVID, pues la verdad es que no está realmente matando, como decían, pero sí están matando a la economía. Quisieron ahora, con el semáforo rojo, volver a cerrar mercados, y ya mucha gente no se dejó, porque pues si no trabajan, no comen. Entonces muchos mercados sí se pusieron, muchos locatarios se opusieron al cierre, muchos vendedores ambulantes se opusieron al cierre, y creo que las autoridades mexicanas deben tomar medidas para México, para un país donde la gente, si no trabaja, no come, así de sencillo. Entonces está en riesgo la subsistencia, está en riesgo la vida por falta de recursos económicos. Eolo, Texas, un saludo, Bernardo Ibarra, Arcadio Velázquez, otra vez Alberto Ramírez, Ricardo Olmos, ¿quién más nos está viendo, Toño? Yu Hernández,
Raimundo Ortiz, Pedro Islas, Susana Alaniz, Emma Cecilia, José Luis García, Emma Cecilia García, Hugo Moisés de la Rosa, Poncho Santos,
Mari Martínez, Yu Hernández otra vez, nos manda un abrazo, Ernesto Brambila, Maqueder Raman, Antonio Martínez y Armando Rodrom. Bueno, pues nos vamos rápidamente a un tema muy interesante que Carlos Guillén, en diciembre, el 26 de diciembre, en el programa del 26 de diciembre, nos recomendó unas películas entre ellas una que se llama La Sal de la Tierra, que fue firmada en 1954 y se refiere a un hecho real de una lucha de trabajadores mineros, braceros, o sea, en Estados Unidos fue la lucha, y que dio pie también a que se conjuntara o a que las mujeres, las esposas de esos mineros, lucharan por sus derechos, se empoderaran y entendieran todos que la lucha de los trabajadores no es solo de los hombres, sino también de las mujeres, que las luchas no son solo de un sexo, ni de un sexo contra otro, de un género sexual contra otro, sino es una, la lucha de los pobres es una misma lucha de trabajadores, de ancianos, de niños, y aquí pues se refleja claramente, Carlos Guillén.
Así es, buenos días al auditorio, y pues, sí, vamos a recordar un poquito lo que mencionábamos sobre esta película, pero incluso diríamos, ni siquiera es tampoco nada más de nacionalidades, porque en la lucha participaron también mineros de origen anglosajón.
Es decir, también los apoyaron los
patrones. Sí, sí. Si bien la intención de los patrones era, bueno, desde antes se daba una discriminación muy fuerte, ya que, por ejemplo, las viviendas de los obreros de origen anglosajón, de los blancos, contaban con agua corriente, contaban con instalaciones sanitarias adecuadas, y no así las que habitaban los obreros de origen mexicano. Y en el salario también había diferencias. Bueno, estas diferencias eran, por supuesto, impulsadas por los patrones y aprovechadas por los patrones. Sin embargo, sí hubo trabajadores de origen anglosajón que apoyaron la lucha. Incluso habría que decir que la película nos muestra que el organizador enviado por el sindicato de mineros, trabajadores de hordos, etcétera, a organizar esta lucha es un blanco, es un rubio de origen anglosajón, y que no obstante luchaba junto con los mineros. Entonces, la lucha obrera es mucho más amplia que el estarse peleando entre los trabajadores o estarse peleando entre hombres y mujeres. Y la verdad, esta película da para mucho. Por ejemplo, las viviendas estaban en terrenos propiedad de la compañía, pero era precisamente en esos terrenos donde los antepasados, donde abuelos, tíos de los trabajadores y de sus esposas habían cultivado, habían tenido sus animales, pues, pero con el desarrollo capitalista pasan a formar parte de propiedades de la empresa, y los trabajadores que habían sido sus antepasados, los dueños de la tierra, ahora son simplemente piezas de la maquinaria de producción capitalista. Bueno, y precisamente estas diferencias son los que dan lugar a la huelga y a que los trabajadores protesten. Y desde el inicio de la protesta, las esposas de los trabajadores plantean, bueno, debemos luchar también por el agua corriente, debemos luchar por instalaciones sanitarias, pero esto el sindicato no lo toma en cuenta, porque dice, bueno, no vamos a poder lograr todo a la vez, sino lo más urgente, que son las condiciones de trabajo. Y no obstante, en el transcurso de la huelga, y cambia la visión de los trabajadores, cambia la visión sobre las demandas que hay que plantear. Y por la estructura de por la legislación norteamericana, las huelgas se desarrollan de una manera distinta a la que se tiene en México. Entonces los trabajadores no toman las instalaciones, no las ocupan igual que en México, sino que se mantienen en la entrada dando vueltas. Son las llamadas líneas de huelga, los piquetes de huelga. Y en algún momento logró la empresa que se prohibiera a los mineros participar en los piquetes de huelga. Ante esa situación había dos posibilidades: una, obedecer, y con eso no instalar los piquetes de huelga, lo cual haría que los esquiroles pudieran entrar con facilidad, o resistir y exponerse a ser detenidos, y lo mismo eso llevaría a la derrota de la huelga. Bueno, ante esto las esposas decidieron, bueno, ¿por qué no hacemos nosotros los piquetes? Y la primera oposición, bueno, la primera oposición seguramente estuvo en que las mujeres rompieran con una tradición de no participación, con temores, etcétera, y que se decidieran a luchar. Pero la segunda y muy fuerte fue vencer la resistencia de los propios trabajadores, de los propios mineros, que decían que cómo iban a permitir que sus esposas dirigieran una lucha y participaran en algo que ellos debían hacer. No obstante, tuvieron que aceptar, pero también tuvieron que pasar por encima o modificar más bien las formas de funcionamiento del sindicato, porque el sindicato decía que solamente podían tomar una votación los afiliados al sindicato. Las mujeres dijeron, bueno, ¿cómo vamos cómo van a votar los hombres? Algo que tenemos que hacer las mujeres. Y se dio una transformación de la asamblea en una asamblea ciudadana que permitió la votación. Bueno, ya con las mujeres organizadas y a cargo de los piquetes de huelga, las agresiones de los patrones y de la policía al servicio de los patrones no cesaron, se intensificaron incluso. No obstante, las compañeras resistieron. Y decíamos, a lo largo de la huelga se va transformando incluso la mentalidad, porque de pronto los trabajadores, los mineros, se tienen que quedar en su casa a cuidar a los hijos, a hacer las labores de la casa, y es cuando se dan cuenta de la importancia y de la necesidad de cumplir las demandas que planteaban sus esposas. Solo hasta que ellos se ven obligados por la vía de los hechos a la limpieza, a hacer la comida, etcétera, se dan cuenta que en efecto es una demanda insustituible, algo necesario, indispensable, el contar, por ejemplo, con agua corriente.
El mismo líder, cuando tuvo que lavar los pañales del niño,
sí,
a la niña que tenía, se voltea y le dice a su vecino, oye, creo que se necesita tubería para el agua aquí en la casa, ¿no? Sí. Que era algo que su esposa le venía diciendo y él no la...
Sí, no, para los mineros lo que contaba era su trabajo, su participación como jefes, y las necesidades de las esposas las veían como algo que sí podía ser importante, pero que podía esperar. Bueno, en algún momento se da también que incluso los hijos, en algún momento el hijo de... se me olvidó el nombre del obrero, dice, bueno, tienes que hacer algo. No, me voy a la asamblea de la sección infantil del sindicato. Entonces se da una participación integral de la familia. Hay que señalar que una parte importante que nos muestra esta película es cómo resiste el movimiento gracias a la solidaridad. No solo la solidaridad de los círculos más cercanos, sino que empieza a llegar apoyo, empieza a llegar alimentos de secciones lejanas, incluso de otros sindicatos y de otras regiones. Eso es lo que permite resistir. Finalmente, al ver los patrones que no pueden vencer la organización, la resistencia, que no pueden poner a hombres contra mujeres, se plantea que a lo mejor hay que negociar. Con eso termina la película. Sin embargo, me parece que nos deja muchas enseñanzas. Tal vez la más importante sobre la importancia de la participación de las mujeres en la lucha, pero también hay algunos otros elementos, como en medio de tal vez la más feroz campaña anticomunista en Estados Unidos, un sindicato, el sindicato de mineros, pudo organizar la huelga y hacer una película. Incluso en el transcurso de la misma detuvieron a Rosaura Revueltas, la protagonista, la deportaron a México y tuvo que regresar a terminar la película. Incluso se ganó premios internacionales por su actuación, pero la mayoría de los actores que trabajan en la película no son actores. La participación de actores profesionales es muy reducida. La mayoría son los obreros mismos, los que las esposas de los obreros, quienes protagonizaron.
El líder fue también que los niños participaron,
sí,
en la lucha,
así,
¿no?
Sí.
Y yo, eso me trajo a la memoria la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hay niños que desde que estaban en el vientre de su madre han estado participando en la lucha de los de la resistencia de los del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se desarrollaron en marchas, en mítines, en plantones, en asambleas, o sea, eran todavía un embrión y ya andaban participando. Y esto se muestra también en esta película, ¿no? Que los niños desde bebés ya andaban en los piquetes que les llaman ellos, que es como el plantón afuera de la fábrica, de la mina. Y algunos fueron a parar hasta la cárcel, ¿no? Junto con sus mamás. Y de hecho uno de ellos, de tanto chillar de hambre, logró que la liberaran, que la dejaran salir porque ya no la aguantaba el comandante, ya no aguantaba los chillidos del niño, ¿no?
Bueno, aquí vemos cuánta razón tenía Lenin cuando en una conversación con un archi ministro de Cultura planteaba que la más importante de las artes para el movimiento obrero, para los comunistas, era el cine, el poder que tiene de impulsar la elevación de la conciencia y la organización. Pero bueno, no vaya a pensar en nuestro auditorio que únicamente esto es algo que sucedió hace 70 años, que es cuando filmaron la película. La realidad es que la organización del movimiento en Estados Unidos y la participación de los trabajadores sigue actualmente, y aprovechamos para mandar un saludo a nuestro nuevo amigo Jorge Mujica y al compañero José, lamentablemente no me sé su apellido, que tienen un programa en Estados Unidos, en Chicago, que se llama Chambeando, un programa paralelo que tiene similares objetivos, similares temas que Frecuencia Laboral.
¿Y qué sale los viernes a las
11 de la mañana en Chicago? Platicamos con ellos y hay la intención de que ojalá podamos desarrollar algún intercambio de actividades entre Frecuencia Laboral y Chambeando en Radio Migrante US.
Muy bien, para las luchas actuales. Vamos a hacer un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Nos están viendo por el muro de Luli Martínez González, Ricardo Godínez, Jesús Pineda, Anue Barrio de Chimalhuacán, que nos manda un saludo. ¿Quién más? Vicente Enrique Favela, un saludo, Favela.
Víctor.
Y luego Juan Daniel, un saludo, Juanito. Y seguimos con la información. Quiero comentarles que están promoviendo como un gran logro la reforma que hizo el presidente de la República, que firmó y que la aprobaron los legisladores de Morena principalmente, que para ellos le llaman reforma de pensiones, que es una reforma a la ley del sistema de ahorro para el retiro y a la ley del IMSS. Para hacer algunos cambios, digamos que para quien no conoce cómo funciona el sistema, pueden aparecer como buenos, pero para quienes lo conocemos, pues no cambia realmente nada. Ellos, ya hablaremos más a fondo de, ya hemos estado hablando todo el fin de año de esto, sí reducen en el sistema de ahorro para el retiro la obligación de cotizar 1,250 semanas para tener acceso a un retiro, la reducen a 750 a partir de este año. Pero el gran problema, y que no le dicen a la gente, es que como no cambia el sistema es un sistema absolutamente neoliberal creado por Ernesto Zedillo. Las bases las sentó Carlos Salinas de Gortari, se fortalecieron con Fox, Calderón y Peña Nieto. Es un sistema donde las Afores jinetean el dinero de los trabajadores. Eso no cambió. Y digamos que en algunas cosas empeora porque no le explican a la gente que en el sistema de ahorro para el retiro no tienen una pensión, tienen un retiro, es decir, lo que logren ahorrar, eso van a retirar, ya sea en pagos chiquitos, que son los famosos retiros programados, o a través de una que le llaman pensión vitalicia, que no tiene por qué llamarse así, porque solo les pagan hasta que se acabe su dinero, su propio dinero que ahorrar. Ese es el problema de fondo de la Afore. El gobierno dice que ahora va a dar una pensión garantizada dependiendo del salario que hayas tú tenido a lo largo de tu vida laboral. Pero entonces, si el gobierno creó las Afores para quitarse con Zedillo el problema de pagar pensiones, y ahora el presidente López Obrador les quita la obligación de pagar una pensión y la va a pagar el gobierno, entonces ¿para qué crearon las Afores? ¿Para qué las crearon? Las Afores, 9 de las 10 que existen son de los banqueros. Pues entonces ya lo único para lo que existen es para que ellas ganen. Solo para que ellas ganen. Entonces es un absurdo, están jineteando nuestro dinero para que ganen los banqueros. Y tanto el gobierno como los trabajadores estamos perdiendo. Entonces tendré que hacer una actualización de mi tesis. ¿Con qué tranza con las Afores? Ahora ya no solo es un fraude a los trabajadores, es un fraude a la nación. Con eso los dejo, luego hablaremos de otras cosas que me tienen con los pelos de punta. Y de verdad es que digo, entonces el presidente o desconoce o está siendo cómplice. O no le informaron bien. Si quiere le doy un curso en buen plan, sin groserías, sin... Yo he dado cursos a trabajadores y a personas de la tercera edad. Yo le puedo dar un curso y explicarle a detalle en qué consiste el fraude de las Afores y por qué su reforma no mejoró, digamos, en la esencia, y sí empeora la situación. Bueno, con eso nos quedamos. Mi oferta es esa, darle un curso a conciencia para que sepa de qué estamos hablando y cómo las Afores fueron creadas para estafar a los trabajadores, pero ahora con la pensión garantizada que él ofrece, pues tiene dos problemas: una, que se paguen UMAS, y otra, que la nación va a pagar lo que deberían pagar las Afores, y las Afores entonces nada más quedan como un organismo especulativo que está jineteando a nuestro dinero. Hasta ahí los dejo porque nos vamos a ir a vamos a la obra. Se cumplen 112 años de que se escribió un libro trascendental que se llama México Bárbaro. Toño Peregrino nos va a dar la reseña en Vamos a la Obra.
Vamos a la Obra.
Sí, así es Lulu, así es querido auditorio, pero también se cumple un aniversario más de que este jueves que pasó 7 de enero del 2021, se cumplió un año más de aquella masacre que sucedió en Río Blanco, en Veracruz. Este poblado está en la ciudad de Orizaba, Orizaba, Veracruz, en donde el 7 de enero de 1907 se llevó a cabo una de las peores masacres contra trabajadores, obreros textiles que ahí tenían, estaban, trabajaban en la fábrica Sidosa, una de las más grandes, propiedad de extranjeros, obviamente. En ese tiempo mataron a miles de trabajadores que hicieron una huelga por las condiciones tan deplorables en las que trabajaban. También los niños los metían ahí a trabajar y les pagaban 25 centavos. Y esta masacre la realizó el 13º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, comandado por el general Marcelino Martínez, y las órdenes eran de acabar con la huelga a cualquier costo, y esto significaba matar a los trabajadores en huelga. Así lo hicieron, no sé cuántos trabajadores hubo, pero los sobrevivientes dicen que se llenaban los furgones del ferrocarril, que ahí mismo pasa. Se llenaron 5 furgones de ferrocarril con puros cadáveres y los llevaron a tirar a Veracruz, a que se los comieran los tiburones. También hay que destacar un hecho. Un pelotón de este mismo batallón, del 13º batallón, no se sabe quiénes son y tampoco los nombres los hemos podido localizar. Este pelotón se negaron a disparar en contra de mujeres y niños. Se negaron porque no querían ser parte de los asesinos. Un pelotón se compone de 11 soldados. Y estos 11 soldados se negaron y les costó la vida. Ahí mismo los fusilaron. Bueno, pues ese es uno de los
lo que tenemos que investigar. Y también se cumplen un año más de que los yaquis en Sonora fueron masacrados también. Fueron masacrados, pero esto para quitarles sus tierras. Esto también lo hizo Porfirio Díaz. Les quitaron todo su territorio. Y los conflictos a los que se les atribuye es porque en 1894 los empezaron a masacrar para quitarles sus tierras y quedarse con ellos los gobernadores que en ese momento estaban y en complicidad con Porfirio Díaz. Hay varias situaciones. En una de ellas, muy terrorífica, es que les cortaban las manos a los yaquis, a los que se oponían resistencia, y les pagaban $100 a cada soldado que les llevara o sea la mano derecha o las orejas de un yaqui. Con eso constataban que los habían matado y cobraban sus $100. Y también unos indígenas de ahí, de Sonora, pero son los Seris, también participaron, iban hasta la isla Tiburón, que está cerca de Sonora, y ahí también mataban a yaquis que se habían venido a refugiar, los últimos yaquis. Ya los pocos que quedaron por ahí rezagados y escondidos entre otros pueblos, se los llevaban a Yucatán a matarlos de hambre y de trabajo en las enequeneras, las siembras enequeneras. Eran esclavos, no les pagaban nunca porque siempre estaban endeudados y les daban de comer pedazos de pescado y una tortilla. Nunca un trabajador de estos yaquis duró un año, se morían antes. Bueno, son masacres que tenemos que recordar, desgraciadamente ha pasado, sí, y sigue pasando.
Uh-huh. El libro donde pueden ver esto se llama México Bárbaro, lo escribió un gringo, un estadounidense,
John Kenneth Turner
y su historia. John Kenneth Turner era un sindicalista de la tendencia anarquista que incluso aquí en la decena trágica, cuando mataron a Madero, a él lo agarraron y lo metieron en un cuarto aquí en Bucareli y su embajador no lo quiso rescatar. Dijo que pasó varios días pues ahí, más bien muriendo de miedo porque estaba amenazado de ser fusilado. Pues es hora de irnos. John Kenneth Turner hizo una gran función para México, demostrar que en aquella época se despojaba masacrando pueblos. Nos vamos, hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.